Buenos días a todos, bienvenidos a este lunes 11 de noviembre del 2019 a este podcast de Aquí en Confianza. Un saludo a todos los que nos ven a través de el Facebook Live del Heraldo de México. Gracias a todos los que se conectan por YouTube en vivo, por Diario de Confianza. Soy María José Cadena y vaya domingo que tuvimos ayer, vaya 10 de noviembre que queda pues plasmado a la historia, porque las cosas pasan en el mundo y pasan en cada instante y de un momento a otro renuncian presidentes, estamos discutiendo si hay un golpe de Estado, están comparando un sistema parlamentario europeo con una democracia, democracia entre comillas, y fallas a la democracia en un país sudamericano. Hoy se va a poner buenísimo el debate porque vamos a discutir el tema de Bolivia, porque dejen un ego a un lado, dejen a Evo a un lado, lo que está pasando en Bolivia es muy grave y creo que podemos llegar a un rico debate sobre si esto es un golpe de Estado, si esto es una forma de avanzar para el sistema democrático en América Latina, cuál es la posición y si es la correcta la que está tomando el gobierno de México junto con el canciller Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador en ofrecer asilo político a miembros de la administración de Evo Morales en Bolivia y al propio, ahora expresidente, ya le tenemos que llamar así, expresidente Evo Morales. Y justamente, ¿qué cosas fueron los que llevaron a llegar a esta situación que vive en este momento Bolivia? Quédense con nosotros, compartan este video, ya iniciamos con este podcast de Aquí en Confianza. 137. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Pues ya vamos a iniciar porque pues queremos aprovechar todo el tiempo que tengamos de esta transmisión para ir a lo bueno, porque ayer Twitter, al menos en México, estaba vuelto loco y tenemos que recordar, número uno, que Twitter y las redes sociales no son la realidad, pero la realidad es lo que pasa más allá de los 280, 140 caracteres que tenemos para emitir una opinión, y es que hay una transición democrática, al menos así debería de haber en diferentes países alrededor del mundo. Y también hay situaciones que se le salen de control a ciertos líderes que en algún momento decidieron pues abusar de su poder. Quiero dar la bienvenida a mi querido Amado Avendaño.
¿Cómo estás, Majo? ¿Cómo están todos ustedes?
Alex Rodríguez.
Hola, Majo. Hola, Amado. Encantado de estar con ustedes.
Que aunque no lo crean, tienen que estar pendientes porque este debate se va a poner muy bueno. La mayoría en esta mesa tenemos puntos de vista encontrados, obviamente, pero al final pues la raíz de todo es la misma, ¿no? Vamos a repasar primero la primera plana del Heraldo de México, que no se pueden perder todos los días, de lo que sucede en este país. Sin duda, el Heraldo sigue con esta, con este seguimiento a los temas fiscales y bancarios en México. Aquí habla sobre el ahorro bancario, que se registra cero crecimiento, lo cual pues pueden estar pendientes de Momento Financiero, porque esto ya lo venimos diciendo en nuestros espacios desde hace varias semanas, ¿no, Alex?
Así es, justamente pues el crecimiento cero que está experimentando la economía mexicana en este año completo tiene que pues manifestarse de otras formas. En este caso, el Heraldo habla del ahorro en la banca. Y por cierto, hoy el INEGI da a conocer en la mañana un índice que es el índice industrial, de actividad industrial. Y bueno, pues el índice se está cayendo en términos anuales 2%. O sea, realmente la economía de México está estancada y el Heraldo de México trae esta agenda, tanto la parte de finanzas públicas como la parte fiscal,
¿no? Así es, tenemos que estar muy pendientes porque pues está cerrando el año. Yo siempre considero que este tipo de noticias nos afectan a todos, sin legarretear ni mucho menos, porque se cierra el año y porque viene también un periodo de gastos fuertes para las familias mexicanas. Sí. Iniciar un año con una cuesta de enero ya arrastrando problemas financieros y económicos es un mal indicio, ¿no? Para iniciar un 2020.
Sí, viene el Buen Fin, el próximo fin de semana es el Buen Fin. Vamos a ver qué tanto se le da un empujoncito al consumo con este Buen Fin. Vamos a ver, y después viene Navidad, como dices tú, ¿no?
Así es, vienen gastos fuertes. Por cierto, también en la primera plana del Heraldo, en la parte de arriba, de como encabezado, trae justamente las movilizaciones que llevan ya prácticamente 2 semanas en Bolivia, que renuncia Evo Morales, o lo hacen renunciar. Es que aquí ahorita sí. Lo vamos a discutir sobre esta crisis política, social en la que está sumergida este país sudamericano. Y pues vamos a hacer un recuento, ¿va? Si no se metieron a redes sociales en las últimas 24 horas, bueno, no nada más decirles que tienen muchas razones para pensar que tal vez el mundo está vuelto de cabeza, sino también hace menos de 24 horas. Pasaron varias cosas de forma cronológica y quiero empezar este debate con eso, como para no irnos a dar la opinión luego, sino a los datos duros. Los datos duros es que al mediodía, más o menos, la Organización de Estados Americanos, la OEA, saca este comunicado en la que, pues, después de varios días de analizar y de denuncias de observadores electorales, prácticamente dan por hecho que se cometió un fraude electoral en la primera ronda de elecciones el 20 de octubre en Bolivia, en la que, lo comentamos en este espacio, se cae el sistema, entre comillas, se cae el sistema, y resulta que, aunque había una diferencia muy pequeña entre Evo Morales y el candidato de oposición, no llegaba ninguno de los dos a tener la mayoría calificada que le daría, pues, el triunfo automático y ya no necesitarían la segunda vuelta. Se cae el sistema durante más de 12 horas, tengo así entendido, se va la luz, se cae el sistema electoral, y resulta que cuando regresan, pues Evo Morales tenía la mayoría y anuncian que, pues, él es el ganador, con muy poca claridad y con muy poca transparencia, cosa que, pues, es violar prácticamente las reglas básicas en el juego democrático, ¿no? Ahora, no puedes violar la, bueno, son las leyes de tu país.
No es de ahorita, hay que recordar que en el 2016, hubo un referéndum para preguntarle a la gente, así como la revocación de mandato que pretende el presidente López Obrador, si Evo Morales se sometía a una nueva reelección, y el pueblo le dijo que no. Él convocó, perdió y fue al Tribunal Supremo Electoral, y el Tribunal Supremo Electoral le dio la razón por, o sea, preguntó, le dijeron que no, fue al tribunal y de todos modos se postuló. Desde ahí rompió con la ciudadanía.
Ahora, pero todavía gozaba con un poco de apoyo.
Sí, claro, sí, ahora,
eso sí. Sigue teniendo algo.
Majo, María José, pone el antecedente inmediato. Tú pones el antecedente medio. Yo me voy un poquito más atrás todavía. Recordemos que, según la Constitución de Bolivia, Evo tenía la posibilidad de reelegirse para un segundo periodo.
Sí.
Pero nada más.
No para un tercero ni para un cuarto.
No para un tercero ni para un cuarto. O sea, eso ya es el antecedente. Luego viene el referéndum. Luego viene la trampa en la elección, que lo que hizo Evo, lo que pretendía era evitar la segunda vuelta, en donde claramente podría perder por el estrecho margen que tenía con sus competidores, y pues después caer a lo que seguramente Majo ahorita ya nos dirá cómo discutimos, de si hubo o no hubo un golpe de Estado.
Así es. A mediodía, la OEA sale con este comunicado ya oficializando que se cometió un fraude. Evo, pues, resulta que anuncia que se va a convocar de nuevo a elecciones de Bolivia. En eso nos quedábamos, todos estábamos a la expectativa. Bueno, para apaciguar un poco el ambiente que se vivía, Evo Morales había compartido en sus cuentas de redes sociales que se le estaba cometiendo un golpe de Estado por la presión que había por parte de Fuerzas Armadas, justamente en el tono de las movilizaciones en contra, pues, del presidente. La situación en Bolivia no estaba bien desde hace muchos días, a raíz de lo que sucedió el 20 de octubre, pero todo dio un vuelco porque a pocas horas, la verdad es que no sé si son minutos o horas, Evo Morales anuncia su renuncia a la presidencia de Bolivia. Y ahí es cuando surge un gigantesco debate. ¿Por qué? Porque no es una renuncia por voluntad propia, porque aunque él haya salido en televisión nacional a anunciarla, pues también hay una presión de un grupo de poder, que son las Fuerzas Armadas, uh-huh, que le piden, lo piden renunciar.
Le sugieren que renuncie.
Y salen estos debates y estos frentes por todos lados, unos discutiendo que si Evo había salvado a Bolivia renunciando negociando para evitar que escalara el conflicto, un conflicto que no debió de haber escalado. ¿Por qué? Porque no es posible que desde el poder abuses de las reglas básicas de la democracia, es decir, que pues tires el sistema y muevas la constitución a como te plazca, desde el poder especialmente. Y luego surge otro debate, que si esto era un golpe de Estado. Si nos apegamos a pues lo que dice el golpe de Estado, la Real Academia Española, pues meteríamos en un debate muy, muy bueno. Y ahí es cuando le quiero preguntar a cada uno de ustedes, porque yo también quiero compartirles si creo que lo que está viviendo Bolivia en estos momentos es un golpe de Estado o no. ¿Iniciamos, Alex?
Sí, claro. Mira, bueno, yo lo primero que diría, antes de irme a la definición, ahora sí que de diccionario, a la definición epistemológica de golpe de Estado, yo creo que la suerte de Evo estaba echada desde que millones de bolivianos salieron a la calle después de su intento. Y él trató de administrarlo convocando a nuevas elecciones, pero su suerte estaba echada porque carecía del apoyo de las Fuerzas Armadas. La diferencia la hace un pronunciamiento que hace público el ejército, en donde conmina al presidente a renunciar. Ahí me parece que está la diferencia entre los que dicen que es un golpe de Estado y los que dicen que no es un golpe de Estado. Esa es la diferencia. Ahora, si nos vamos a la definición de golpe de Estado, según la Real Academia de la Lengua, es una destitución repentina y sustitución por la fuerza u otros mecanismos institucionales de quien ostenta el poder político. Yo creo que no fue una destitución, es una dimisión forzada por la declaración del ejército, sin duda, y una sustitución que todavía no se da, porque precisamente Bolivia está en una crisis constitucional en la que yo, independientemente de no estar de acuerdo con que se trate de un golpe de Estado, me parece que sí es muy importante que en este proceso en el que Bolivia vuelva a retomar su cauce institucional, las Fuerzas Armadas se mantengan al margen y no como participantes, sino como garantes de la seguridad y de la institucionalidad en Bolivia.
Así es. Ahora, mi querido Amado, ¿esto tú consideras que esto es un golpe de Estado?
No podemos dejar
a un lado también las acciones que ha tomado Evo Morales en los últimos años.
Sí, pero lo fundamental aquí es que este movimiento es un movimiento ciudadano auténtico, al que posteriormente se le sumaron las Fuerzas Armadas. Pero quien encabeza este movimiento, y parece que lo estuvieran despreciando como si solo las Fuerzas Armadas hubieran iniciado un derrocamiento, como dije, es una grosería compararlo con lo que pasó en Chile con Pinochet y con Salvador Allende. Eso no tiene ni punto de comparación. Aquí quienes defienden el hecho de que esto sea un golpe de Estado argumentan que todo se tiene que llevar a cabo por la vía constitucional y democrática. Pero la vía constitucional y democrática es justo lo que canceló Evo Morales al tratar de perpetuarse con un fraude electoral. Ahora que están todos muy condenando mucho los fraudes electorales, pues ahí convalidaron uno. El gobierno de México le dio un reconocimiento anticipado a algo que todavía no se había definido. Hoy, en la mañanera de hoy, reconocieron a Evo Morales como el presidente constitucional. Entonces,
a mí me parece lamentable la posición de México y su política exterior, porque así como se apresuró a reconocer el triunfo electoral de Evo Morales, se apresuró, creo yo, ayer a reconocerle que había convocado nuevas elecciones. O sea, el presidente de la República, López Obrador, grabó y transmitió un mensaje desde Bacalar, por cierto, hay muy bonito lugar, Bacalar, Quintana Roo, precioso.
La laguna de los siete colores.
Es precioso. Bueno, desde ahí transmitió Andrés Manuel López Obrador que celebraba que Evo Morales convocara nuevas elecciones. Increíble, pero menos de 2 horas después, Evo Morales había renunciado o habría de renunciar al poder en Bolivia. Eso me parece a mí muy, muy, muy importante resaltar.
Y aquí se abre otro frente, Amado. Okay. Aquí se abre otro frente. A ver, yo creo que la posición del gobierno de México desde el pasado 20 de octubre fue muy precipitada en torno a Bolivia por un simple hecho. La Organización de Estados Americanos ya había denunciado a través de sus observadores electorales y falta de transparencia e incompetencias en el sistema electoral boliviano. ¿ok? Me parece México siendo parte de la OEA, cubriendo un papel en muchas ocasiones, un papel de liderazgo dentro de este organismo internacional, me pareció muy precipitado que lo felicitaran, sí. Hubiera un apoyo cuando no se había esclarecido, sí, el tema electoral de Bolivia. Sí. Igual el mensaje del presidente en la Laguna de Siete Colores, hasta se nos olvida lo que estaba diciendo, de lo, sí, hermosa que es, pero me parece precipitado. Ahorita, antes de que terminemos, obviamente vamos a hablar si nos parece que México dé asilo o no. Esto, yo nada más les quiero decir, por mi opinión personal, desde un sistema internacional que cambia constantemente y que las guerras, lo que era una guerra hace 50, 70 años, es completamente distinta a cómo se juegan las guerras hoy. Ya no se juegan en un campo de batalla, ya no son una batalla de solferino como el siglo XIX, uh-huh, ya no es el mismo tipo de guerra. Hoy nos enfrentamos a una guerra comercial, a una guerra cibernética, a una guerra de programas nucleares. Creo que también el término de golpe de Estado evoluciona con ello. Si bien no es tal vez, no se puede decir que es un golpe de Estado tal cual como lo hemos visto en la caída de gobiernos en el siglo XX, creo que sí esto tiene tintes de un golpe de Estado, porque también no podemos celebrar que es un paso adelante si no hemos visto cuál va a ser el papel de las Fuerzas Armadas y qué tan al margen se van a quedar en la situación
eso
de
ya
Bolivia.
Lo sabremos. Eso
entonces,
ya lo sabremos.
Creo que. Y yo ayer lo ponía en un tuit, parece que no encontramos medias tintas, ¿no? Vemos todo blanco o negro. Y me gusta hacer este ejercicio que cada quien pues expongamos para encontrar un punto en común, porque por un lado no puedes dejar estos atropellos democráticos que hizo Evo Morales en historia reciente, la actitud que ha tenido bastante autoritaria en los últimos años, la actitud que tuvo a partir del 20 de octubre, utilizar su poder para perpetuarse más tiempo, cuando pues claramente la decisión es del pueblo, ¿no? Y si tenía que haber una segunda ronda, pues era lo que tenía que suceder, pero también no podemos tampoco celebrar que esto haya sido una decisión pues hecha por un grupo de presión como el ejército.
Bueno, pero es que, a ver, la gente que hoy repudia el presunto golpe de Estado en Bolivia, en 1994, digo, no tuvo empacho en apoyar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se levantó en armas contra un gobierno legítimamente establecido y que su intención primaria era derrocarlo. Y durante los últimos dos sexenios, lo que se dedicó este mismo grupo de personas que hoy que defienden que esto es un golpe de Estado, pues todo el tiempo estuvieron tratando de hacer que renunciara Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Fue su consigna fundamental. Yo he estado permanentemente, en México al menos, en contra de que renuncien los presidentes, incluido Andrés Manuel López Obrador. Yo no estoy a favor de que renuncie López Obrador, ni lo voy a estar, porque a mí me parece que constitucionalmente ganó las elecciones y tiene que concluir su mandato. Si se intenta prorrogar, sí, pero su mandato es este. Por eso estoy en contra de lo que pasó en Baja California también.
Yo creo que estamos, Majo Amado, ante una lección muy clara, desgraciadamente, de la polarización que vive el mundo, de la cual México no es ajeno. Y aquí estamos ante posiciones completamente irreconciliables entre quienes quieren ver a Evo Morales víctima de un golpe militar, de una sonada militar, o a quienes hacen ver o quieren hacer ver que su gobierno fracasó. O sea, son dos posiciones muy, muy, muy polarizantes que nunca vamos a llegar a un acuerdo, pero yo quisiera matizar aquí. O sea, aquí yo creo que la gran lección es que independientemente de las polarizaciones, la gente quiere y debe de buscar que se cumplan los plazos constitucionales de elecciones políticas para mandatarios. Porque si ustedes me apuran un poco, el presidente Evo Morales se perpetuó en el poder y quería seguirse perpetuando. Dos, sus resultados, por lo menos en temas económicos, que yo conozco bien de los temas económicos y hablamos de eso hoy en Momento Financiero, pues el periodo de Evo Morales se caracterizó por un crecimiento promedio de 4.9% del Producto Interno Bruto de Bolivia. Ahora, desde ese punto de vista, él, en entrega buenas cuentas desde el punto de vista económico, pero esas buenas cuentas no lo justifican,
no lo
que si el electorado, que si el electorado boliviano no lo quería más en el poder, pues él, por más buenas cuentas que trajera y por más buenas cuentas que entregue, no tiene derecho, si la constitución no se lo permite y si el pueblo no lo quiere, no tiene ningún derecho a quedarse, por más buenos resultados que presente en su ahora, hoja de boletas.
En este tenor, el argumento de que el pueblo quita, el pueblo pone, pues es nomás cuando conviene. Y por otro lado, entonces también, que el ejército es pueblo uniformado, pues también es nomás cuando conviene, ¿no?
Claro. Y ese es el tema de usar la retórica, pues cuando querramos. Yo considero que aquí hay opiniones encontradas, pero estamos en el mismo canal en el que Evo Morales... pues se le acabó el tiempo en Bolivia, se le había acabado desde hace un rato.
Yo creo que su suerte estaba echada.
Yo creo que yo me esperaría todavía porque yo quiero ver cuál va a ser la posición de las Fuerzas Armadas en Bolivia ante esta transición democrática que debería vivir.
Y que va a durar varias semanas.
Y a mí no me gusta, en lo personal, de verdad, yo creo que el sistema internacional cambia y el término de golpe de Estado también debería de evolucionar. Y el decir que tal vez lo que está viviendo es un golpe de Estado no significa ni justifica que él no haya violado las reglas del juego. Pero pues lo bueno es que vivimos, al menos en México, todavía vivimos en un país en el que podemos tener ideas distintas de temas tan importantes. Otra cosa que me gustaría platicar es que vimos la posición de México, vimos la posición del canciller en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Es una posición de respaldo al propio Evo Morales, de una condena al golpe de Estado boliviano, como lo llamó el canciller. ¿Qué opinamos de que México le ofrezca asilo a... políticos bolivianos?
¿Por qué no veamos el video de cuál es la posición del gobierno mexicano y ahorita lo platicamos?
Lo que ayer se produjo lo consideramos un golpe. Como ustedes saben, se dio a conocer un reporte de la Organización de Estados Americanos en relación al reciente proceso electoral. Después de ello, el presidente Evo Morales propuso que se realizaran nuevas elecciones, cosa que el gobierno de México vio muy bien, a fin de resolver por vía de unas elecciones los diferendos existentes. Posterior a ello, el ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente, es un golpe, porque el ejército pidió la renuncia del presidente. Y eso violenta el orden constitucional en ese país. En consecuencia, la postura que México ha definido y define el día de hoy es de reivindicar, demandar el respeto al orden constitucional y a la democracia en Bolivia. Por supuesto que haremos valer el derecho de asilo, que México siempre no solo lo ha promovido, sino lo ha ejercido en las muy diferentes circunstancias históricas que caracterizan a nuestra política exterior. Vamos a solicitar en consecuencia también reunión urgente de la Organización de Estados Americanos, porque a pesar de la gravedad de los acontecimientos, lo que hubo ayer frente al pronunciamiento militar y las operaciones policiales fue el silencio.
Ahora vamos a escuchar el otro justamente sobre...
Cuando le preguntan directamente...
Concretamente sobre la solicitud de asilo político.
Cuando por la vía democrática llegas y termina tu periodo y te reeliges, ¿cuál es la postura de México frente a la reelección de los presidentes cuando es de manera tramposa, cuando la ley no lo permite? Gracias.
México no es un país que esté juzgando a los demás en función de sus procesos políticos de reelección, porque si así fuere... pues no podríamos ser o no podríamos tener la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe. La esencia, el principio fundamental de la convivencia política es el respeto a las diferentes decisiones políticas de cada país tomadas de acuerdo a su orden interno. En este caso lo que estamos es una interrupción de eso. Nosotros respetamos las decisiones de cada pueblo, de cada país, siempre y cuando sean decisiones, como ya lo expliqué, por la vía constitucional y democrática. La mayor parte de los países de América Latina tiene reelección. Cada país determina su proceso de reelección. México es, en ese sentido, uno de los pocos países en América que no tiene reelección. Hay países que tienen límites en la reelección, hay países que no los tienen, pero eso no le corresponde a México fijarlas. Eso las fija cada país. Lo que no podemos aceptar es que un ejército salga y diga, este presidente tiene que renunciar, como pasó ayer.
Desde ayer expresé mi reconocimiento al presidente Evo Morales porque prefirió renunciar a exponer la vida de sus conciudadanos. Lo demás, con respecto a Bolivia, ya se expuso con mucha claridad. Suscribo lo dicho. Esa es la postura del gobierno de México.
Bueno, ya lo escucharon, que aplicó la misma de Culiacán, ¿no? Que salvó para Evo Morales.
Vidas humanas.
Vidas humanas. Bueno, mejor si hubiera querido salvar, no hubiera hecho
yo,
fraude.
Yo me mantengo en mi concepción, que además tuve oportunidad de leer mucho y de ser testigo, digamos, no directo, pero sí temporal, de golpes de Estado en donde había una deposición, había un derrocamiento, bueno, no es derrocamiento porque no es una corona, pues, pero sí había una deposición del poder. En este caso se trata de una renuncia, donde sí hay presiones del ejército, sin duda. Pero bueno, aquí lo siguiente, Majo Amado, es el tema del asilo.
El tema del asilo
que México puede, ya habías hablado tú de que se ha apresurado en las reacciones. Yo no sé si la petición de la reunión urgente de la OEA primero y el asilo a Evo después sean apresurarse a los acontecimientos.
Bajo la lógica que menciona el canciller, entonces habríamos recibido en México a Franco o a Pinochet, como
bueno, digo,
una
no,
traducción.
Tal vez no recibimos a Pinochet ni a Franco, pero sí recibimos al propio, que se me cae el celular, perdón, sí recibimos a un Mohammad Reza Pahlavi en 1979 en el Shah de Irán. Uh-huh. Entonces en una de esas vamos a ver a Evo Morales desayunando próximamente en Cuernavaca, ¿no? Como lo hacía el Shah. México tiene una cultura.
Y ahí sí va a haber Estado Mayor presidencial para cuidarlo, para
ahí
que vea.
Sí va a haber, yo creo que es apresurado, sí creo que es apresurado ofrecer asilo político a miembros del gabinete de Evo Morales, porque tienes a un Donald Trump del otro lado del muro. No sé qué posición vaya a tomar eso, sobre todo, y lo comentábamos con la firma. Sí. Del T-MEC.
A ver qué dice el gobierno de Trump, claro. Si acaso llega Evo Morales asilado a México, ¿eh?
Pero otra cosa es que, pues sí, ¿no? México tiene una... Todo el tiempo decimos que México tiene una política exterior y un antecedente de asilo político. Siento extraño que un gobierno como Andrés Manuel López Obrador criminalice la migración y los que buscan asilo político en nuestro país, si son seres anónimos, centroamericanos, indígenas, que muchas veces hablan maya y no español y
tema
que buscan una mejor vida.
Y sí
vas y le ofreces a todo un gabinete de Morales en Bolivia el asilo político, sí. Que mucha gente muy necesitada llega a tu frontera sur lidiándose entre la vida y la muerte. Pero pues también hemos visto antecedentes como el de Reza Pahlavi o el de León Trotsky en México. Y pues supuestamente íbamos a cambiar, ¿no? Y podemos ser mejores. Se vamos a ver qué sucede.
Oye, gracias, una última acotación. La senadora Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, sería quien asumiría el poder en estos 60 días en lo que se convoca elecciones, y aclararon en la policía de Bolivia que no existe orden de aprehensión en contra de Evo Morales.
Así es, y nada más un breaking para que estemos informados, desalojan el edificio del Poder Judicial de la Federación del Consejo de la Judicatura Federal en San Lázaro por un reporte de una supuesta amenaza de bomba en el lugar. Estaremos pendientes. Por favor, estén pendientes de nuestras redes sociales, @diariodeconfianza, de toda la información, @heraldodemexico. Soy María José Cadena y nos vemos mañana. Gracias.
Bye. Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí
en confianza.